Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección, un Bacari suelto en las ondas. Y por supuesto tenemos un Bacari, tenemos a Sergio Bacari. ¿Qué tal, Sergio?
Hola Jorge y hola a todos los que nos están escuchando desde Israel.
Bueno, y ya saben que Sergio Bacari tiene un blog en Facebook que tiene muchos seguidores y este fenómeno, digamos, de la comunicación de redes sociales. También entre los fenómenos de comunicación de los últimos tiempos están estas listas de las 10 mejores, las 10 más interesantes, las 10 de esto y de lo otro. Y nosotros también vamos a hacernos una lista de las 10 cosas más israelíes que uno se puede imaginar, ¿no?
Exactamente. Es un tema que le puede interesar a muchos de los que nos siguen. Y es una lista que es mía, solamente mía, no tiene ninguna comprobación científica y es algo que armé yo para este programa.
Muy bien, pues vamos con las 10 cosas más israelíes según Sergio Bacari.
Bueno, y están ordenadas a mi modo de ver también. El número uno, lo más israelí que existe, o cosas que existen solo en Israel, es la cena del Shabbat. El Shabbat, los días judíos comienzan a la noche con la salida de las estrellas. Por ende, el Shabbat acá comienza el viernes a la noche. En muchos países occidentales, cuando los hijos terminan el colegio secundario, comienzan directamente a estudiar en la universidad y pasan a visitar a sus padres unos cuantos días al año, en Navidad, Año Nuevo, Pascuas, quizás en las vacaciones de verano o en alguno que otro cumpleaños. En Israel es distinto. Una de las cosas es por las distancias, que ayudan mucho, ya que acá son muy cortas y aunque uno esté en otra punta del país, viajando 2 horas puede estar en la casa de los padres para venir a cenar. Y además, podemos decir que la sociedad israelí es muy familiera y la cena del Shabbat contiene consigo no solo comida, sino que también muchos condimentos de tradición y está llena de valores judíos. Eso es para mí lo más israelí que existe. Como número 2 puse las paletas en la playa, el juego de paletas.
Las matkot.
Ojalá que se diga así en todos los idiomas.
Uh-huh. Las matkot, ¿no?
Matkot se dice en hebreo, uh-huh, y en español espero que se diga paletas.
Sí, sí, son las paletas de madera.
Sí, paletas de madera y una pelotita de goma. Los israelíes somos sobresalientes en muchas cosas, como ya recordamos a través de nuestros programas. Ya somos sobresalientes en agricultura, en ciencia, en investigación, en el ejército, pero en deportes, el que hablamos la semana pasada, somos un desastre, hay que admitirlo. Quizá por eso nosotros los israelíes adaptamos y nos gusta jugar mucho a este juego de paletas en el que nadie pierde, no hay puntaje, no es conocido en el mundo y lo jugamos todos, en todas las edades, en todo momento. Uh-huh. El objetivo es fácil, golpear la pelota de goma cuantas veces podamos hasta que se caiga en la arena. Lo que a mí me llama la atención y me gusta mucho del tema es que el ruido, cuando uno está en las playas de las matkot, de las paletas, en todas las playas de Israel se juega y completa un paisaje tan pero tan lindo y lo hace tan diferente a cualquier playa del planeta. Por eso yo la califico como una de las cosas que tenemos en Israel y que más nos identifican.
Uh-huh. Sergio, quiero aclarar para los oyentes, porque aquí en España también a veces la gente se pone a jugar con las paletas en la playa, pero que no tiene nada que ver con cómo se juega o cómo juegan algunos. Pues yo he visto jugadores, vamos, que no le tienen nada que envidiar a Rafa Nadal de la fuerza y la potencia que tienen las pelotitas esas y se ponen a una distancia muy grande en comparación a lo que se juega en el resto de las playas del mundo, ¿eh?
Sí, además molesta al que quiere descansar, la pelotita le pasa por arriba, pero bueno, nadie se queja, es algo israelí. Va muy buena tu aclaración. Número 3, en mi lista yo puse los ptitim. Ptitim es como una especie de pasta. Creo que lo nombramos en uno que otro programa. En Israel hubo una crisis muy grande de falta de alimentos a principios de los años 50, apenas se nació el Estado. Cuando comenzaron a llegar los judíos de Irak y de Irán, que venían también en cantidades y además ellos consumían muchísimo arroz de sus países de orígenes. Fue así que Ben Gurión, que era en ese momento el primer ministro, ordenó a una fábrica de pastas llamada Osem, que hasta hoy día existe, que transformen sus productos, las pastas, en algo parecido al arroz, y ellos cortaron las pastas en bolitas chiquititas para que se asemejen al arroz, y a esa comida se la llamó, en esos tiempos se le decía arroz Ben Gurión, se le decía, pero con el tiempo se le cambió el nombre y hoy por hoy se la conoce como Ptitim. En el exterior es conocida esta comida como couscous israelí, y yo creo que es algo israelí neto que nos caracteriza muchísimo y por eso la puse en el número 3. El número 4 para mí en la lista es un día que se está acercando, es el Día del Perdón, que vendría a ser el día más sagrado del año del calendario hebreo. Este año justamente cae un Shabbat a fin de mes de septiembre. El 70% de los judíos de Israel ayunamos por 26 horas y vamos al templo ese día. Gente como yo, que no visita el templo todo el año, es el único momento, el único día del año que lo visitamos. En realidad los días Shabbat son más sagrados que el Día del Perdón, pero para nosotros los israelíes el Día del Perdón es muy especial. El país se cierra, tanto los puertos, los aeropuertos, las fronteras, es como que se cierra herméticamente, no hay televisión o radio, no hay transporte público, los hospitales trabajan solo en casos de emergencia. Y si bien no hay una ley que prohíbe no conducir en Yom Kippur con tu vehículo, solo bicicletas se ven por la calle y en las rutas incluso. Nadie maneja ese día. Visitar Israel en Yom Kippur es una experiencia única que yo les recomiendo a todos los que alguna vez tengan la posibilidad. Como número 5 en mi lista puse, que es muy, muy israelí, la falta de modales o la diplomacia. Cierto día me senté con una pareja de turistas, no hace mucho, en un restaurante de Jerusalén. Y me acuerdo que ella pidió un pescado y su marido le dijo a la moza que le traiga lo mismo. La moza les dijo, no sean aburridos, ¿por qué no prueban dos cosas diferentes y la comparten? Me acuerdo la cara de la pareja, de ambos, se quedaron choqueados, no entendían el motivo y quisieron decirle que a la moza que era una insolente. Pero yo los paré y les expliqué que el israelí es una persona abierta, familiera, que tenemos pocos modales o politically correct, como se dice. Somos muy pocos diplomáticos. Esto tiene sus beneficios y sus contras, pero al vivir aquí uno se va acostumbrando hasta luego curarse del espanto. Los traté de convencer y ellos me dijeron que sí, que se dieron cuenta mucho en las calles la falta de modales o de educación o la insolencia, como le decían ellos, que tenemos acá los israelíes. Bueno, ni que hablar de las colas, que no sabemos acá lo que son las colas, o las subidas a los transportes públicos en las que todos nos empujamos, o las acotaciones que te hacen a ti o a tus hijos mientras caminás por la calle, como que si fuera que tu hijo le pertenece a todos. Pero bueno, eso es israelí, a mí personalmente me gusta. Y aunque no me guste, es algo que tenemos solo nosotros y solo en Israel. Como número 6, yo traje el Pakal Café. Pakal es la abreviatura de una orden que se le da a los soldados en el ejército para que lleven consigo todo lo que necesitan, ¿okay? Entonces, cuando a un soldado se le dice Pakal, ellos saben que tienen que poner todo en el bolso o en la mochila y salir al lugar donde tienen que ir con las cosas que necesitan y nada más. Pero con los años, esas abreviaturas Pakal se transformó en una palabra que significa gas, finjan y café turco. Finjan es el jarrito por donde se hace el café turco. Hay una gasera chiquita. Al jarrito ese se le llena de agua y así preparamos el café turco. Y ese conjunto de cosas, nosotros los israelíes lo llevamos a todos lados. Yo personalmente tengo uno en el baúl de mi vehículo y es lo primero que preparo cada vez que salgo al exterior o a pasear por la naturaleza. El café turco y la forma de prepararlo, número 6. Como número 7, traje a Tzahal. Tzahal son las abreviaturas del FDA, del Ejército de Defensa de Israel. La sociedad israelí, vamos a admitirlo, no está tan unida como lo está estaba hace 40 años. Somos una sociedad más individualista y con mucha crítica a las instituciones estatales, como todo país democrático de Occidente. Ya pasamos a ser uno más. Pero a pesar de eso, el FDI aún sigue estando en el top de importancia para nosotros como sociedad. Somos quizás el único ejército del mundo que las mujeres están obligadas a ejercerlo. Y de verdad, el ejército es un crisol de razas en el cual convivimos 24/7, como le decimos acá, 24 horas por día, 7 días por semana, hombres y mujeres, judíos, cristianos, musulmanes, beduinos, drusos, ya sea uno rico, millonario o pobre, viva en Tel Aviv o en Yerujam, uno sea religioso, laico, sea Olé Hadash es residente nuevo del país o descendientes de 10 generaciones de israelíes. Uno puede ser sefaradí o ashkenazí, de izquierda o de derecha, pero todos nos juntamos en el ejército, nos vestimos con las mismas vestimentas, dormimos en la misma carpa y pasamos a tener una convivencia única durante 3 años los hombres y 2 años las mujeres como mínimo. Así bueno, que ese bueno, es mi número 7 para sí, la lista.
Una cosita, todos tampoco, porque los jaredim, los ultraortodoxos, no.
¿No qué?
No hacen el ejército, los ultraortodoxos.
Lo hacen en menos proporciones, pero lo hacen. Hay unidades incluso de combate que son solo de judíos ortodoxos. Ellos tienen problemas con el asunto de las mujeres, pero cada vez más y más se están alistando al ejército. Uh-huh. Es verdad que la sociedad, muchas partes de las sociedades, hubiese querido de que ellos se alisten en proporciones más grandes, pero si se alistan o no, ellos lo hacen legalmente y por una ley de status quo que se firmó cuando nació el Estado, así que todo lo que ellos hacen es legal. Así como los lisiados no se pueden entrar al ejército o gente con problemas de físicas, ellos también están eximidos del ejército cuando estudian Torah o por otras razones. Pero no es verdad de que ningún judío ortodoxo no va al ejército, es más, cada vez son más los que están yendo. Uh-huh. Sigo, ¿sí?
Sí, sí.
Llegamos al número 8 y para mí el número 8 es el kibutz. El kibutz, ya lo explicamos en otros programas, también es una granja agrícola en la que viven como en una comuna muchas familias. Realmente si la lista la hubiese hecho hace 30 años atrás, yo creo que a los kibutz los nombraría en el primero o en el segundo lugar. Pero la situación cambió desde ese entonces y el primer kibutz que se fundó en 1909 en el mar de Galilea, se me olvidó el nombre ahora, en el mar de Galilea, ellos se fundaron con intenciones de convivir llenos de valores socialistas y comunitarios. Luego de ellos llegaron a ser más de 300 los kibutz que hay en el país, pero a través de los años fueron muy golpeados por factores económicos y también ideológicos. Y por hoy día, en el 2017, solo 50 kibutz viven bajo esos valores socialistas como al principio. No 100%, pero muy parecidos a los que hace 100 años, más de 100 años atrás. De todas maneras, ¿por qué están en la lista? No porque sea algo de nostalgia que tengo con el kibutz, sino porque creo que es un modelo de vida que cada vez es más imitado en el mundo, esa parte del mundo que está cansada del sistema capitalista. Y también en Israel está renaciendo toda la vida comunitaria en el kibutz, cuando muchos jóvenes están regresando a ellos para vivir como lo hacían sus padres o sus abuelos. Es un fenómeno que está ocurriendo en los últimos años en Israel. En mi lista traje como número 9 a Shimon Peres. Shimon Peres se acaba de cumplir un año de que falleció, pero la verdad que él siguió vivo en nuestra sociedad. Peres fue presidente y primer ministro, tiene más fotos con personalidades mundiales que el mismo Papa Francisco o Trump, el presidente de Estados Unidos o quien sea. Yo creo que en el mundo decir Israel y Peres es decir la misma palabra y yo creo que es algo tanto israelí como algo que también nos da mucho honor y nos da muy buen nombre en el mundo. Acá en el país sigue siendo querido y respetado y fue y sigue siendo un símbolo. La lista mía termina con Arik Einstein. Arik Einstein fue un cantante israelí también que falleció hace 4 años. Y yo creo que fue el más grande de la historia. Cada vez que se hacen concursos y se vota, la gente vota quién es el más israelí, él siempre estuvo al top de las listas. Arik cantaba canciones para niños y también canciones de poetas, canciones de amor a la tierra y también de pop y rock. Él fue siempre humilde y silencioso. No daba conciertos porque él sufría de un fenómeno que... miedo a actuar en público, una cosa así, así que nunca se lo pudo ver en conciertos. Así todo, se lo veía mucho en televisión, tenía programas de televisión, era actor de cine además, la famosa película Salah Shabati de los años 50, él ya era un actor joven que tuvo mucho éxito, y además es un símbolo porque era un muy buen deportista, tanto de joven, él practicaba muchos deportes y pero cuando uno quiere ver lo lindo que tiene Israel, la linda cara de Israel, siempre se recuerda a Arik Einstein. Y esas son las 10 cosas que a mí me resultaron que son las más israelíes de todas, las 10 cosas más israelíes que existen.
Pues me parece muy bien y coincido yo en varias de ellas. Igual, cambiando el orden, serían las mismas 10, pero realmente son... 10 cosas que son muy particulares de la sociedad israelí y que nos ha venido muy bien que nos las recuerde. Sergio, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos conectamos la semana que viene ya al final de este año de 5777. Va a ser la última conexión de este año judío antes de pasar al nuevo año. Así que ya...
¿Qué te parece si traigo también un mensaje para el
Por
final
supuesto,
de este programa?
Por supuesto, eso es lo que quería decirte, que también nos des un mensaje.
Sí, a mí siempre me gusta terminar con un mensaje y después sí vamos a recibir al próximo año. Yo digo así, una cosa es Israel como el país de los judíos y otra cosa es la sociedad israelí que vivimos el día a día acá en Israel. El Kotel de Amaraví, el Muro de los Lamentos, el Muro Occidental o Metzadá, No están en mi lista porque son cosas que nacieron mucho antes de la creación del Estado. Son más que nada símbolos del pueblo judío y no de la sociedad israelí. Quizás alguien no esté de acuerdo con mi lista. Me pone contento que tú sí estés de acuerdo. Esta es una lista mía. No se puede comprobar empíricamente si yo tengo o no razón, pero esta es la lista de las 10 cosas que representan cosas que yo estoy seguro que existen solo aquí en Israel. Si les llamó la atención, bueno, los espero a que vengan a conocerlas de cerca. Para jugar a las paletas no hace falta saber mucho, para cocinar los ptitim o preparar un café turco necesitan solo 5 minutos. Incluso al ejército pueden alistarse como voluntarios desde sus países en los que viven. Son experiencias que se las aconsejo y espero que las puedan llevar a realidad.
Muy bien, pues con estas palabras y el deseo ya adelantado de un feliz año nuevo, Shana Tova, para tu familia, para ti y para los tuyos.
Muchas gracias, y Shana Tova también para ti y para todos los que van a festejarla próximamente, Rosh Hashanah judío.